Muy buenas noches nuevamente. Qué bueno que estás aquí. Noches, tardes. Ya nos movimos al domingo. No, yo ando bien perdido. Students, you guys are good to go. I've forgotten that. I forgot everything else, pero esto no. Pero me contestaron. Tienen la culpa. ¿Para qué me dicen buenas noches? No, qué bueno que están acá. Me va a tomar tiempo acostumbrarme. Creo que hasta mis notas puse noches también. Necesito arreglar eso. Qué bueno que estar acá en la casa del Señor. Yo no sé tú, pero a mí me encanta adorar a Dios. Me encanta adorar al Señor. Me encanta ver a los jóvenes adorar. Cuando tengas tiempo y estés adorando, no te distraigas mucho, pero voltea hacia allá. Algunos sí están platicando, yo sé, son jóvenes. Pero vas a ver otros que están adorando. Y qué lindo es ver eso. Es la generación que el Señor está preparando. Yo no sé quién va a salir. Predicadores, cantos, no sé qué van a hacer ellos. El pastor Tony está haciendo un buen trabajo. Tengan misericordia al pastor Tony. Está súper cansado. Sí, sí. Gloria a Dios por lo que el Señor está haciendo. Les voy a ser honesto. Esta ha sido una semana muy difícil. Estas últimas semanas han sido unas semanas muy difíciles. Han habido muchas noticias negativas. Mucha gente ha fallecido a nuestro alrededor, personas que conocemos. Y ha sido muy difícil estas semanas. Ha sido, yo le decía a mi esposa, le digo, como que ya quiero que se acabe el mes. Como que una y otra y otra y otra. Y me encanta que la palabra de Dios siempre llega a tiempo. ¿Te has dado cuenta? Que Dios siempre llega en el momento adecuado. ¿Y sabes de qué vamos a hablar hoy? De la paz. Señor, gracias por ese tiempo. Una vez más queremos agradecerte por el privilegio que nos das de estar en tu casa. Señor, te pido que prepares nuestros corazones para lo que tú quieres hablarnos esta noche, Señor, y que yo pueda ser un vaso útil en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. La semana pasada estuvimos viendo, estamos en esta serie, y la resurrección. ¿Y ahora qué? ¿Para qué sirve la resurrección? ¿Para qué sirve que Jesús haya resucitado? Lo celebramos hace dos semanas, ¿no? Easter, la gran celebración de resurrección. Ha resucitado, gloria a Dios. ¿Y qué? ¿Y qué? Y hemos estado contestando varias preguntas. Hablamos sobre la esperanza, ¿no? Hablamos que necesitamos esperanza. Hablamos sobre el tener, hoy vamos a estar hablando sobre tener paz. Vimos que la resurrección importa porque Jesús trae entendimiento, que incluso cuando no lo reconoces, Él está obrando. ¿Te acuerdas que lo hablábamos? Aun cuando no lo estás viendo, el Señor ha estado obrando en medio de esto. Pero hoy quiero llevarte a otro nivel de esta conversación, porque no solo se trata de entender lo que Dios está haciendo, sino se trata de ver cómo vives mientras no entiendo lo que Él está haciendo. Y hay algo que todos tenemos en común. ¿Hay alguien miedoso aquí? ¿Alguien que tiene miedo? Ahora todos son valientes, ¿no? Te voy a decir algo. Todos entendemos lo que es miedo. Todos hemos pasado situaciones en nuestras vidas que nos ha llevado a tener miedo, que nos ha posiblemente llevado a paralizarnos o a llevarnos a ese punto donde no sé qué hacer, no sé cómo responder. Todos sabemos lo que eso se siente, miedo por el futuro, miedo por la familia, miedo por decisiones que tenemos que tomar, miedo por las cosas que están fuera de nuestro control. Precisamente, yo le doy gracias al Señor porque siempre llega tiempo. Anoche recibí una noticia muy triste, pero gracias a Dios, estaba trabajando en el sermón en ese momento cuando me hablan por teléfono. Le digo, mira, déjame, te leo esto. Estoy revisando la predicación. En medio de todo eso, el Señor está con nosotros. Y somos honestos, vivimos en una generación que está marcada por ansiedad, ¿no? Como que la ansiedad es algo que está de moda. Ah, tengo ansiedad, estoy ansioso. Como que es el nuevo término, el nuevo eslogan. Y como que ahora la gente hasta lo porta y se lo apropia como con orgullo. Sufro de ansiedad. ¿Lo has notado? Y precisamente hubo algo que la tecnología, aunque tenemos más acceso que nunca, la paz parece estar más lejos que nunca. Sabemos distraernos, sabemos entretenernos, pero no sabemos descansar. No hemos aprendido a descansar. Y hay un libro de un psicólogo de la Universidad de Nueva York que se llama Jonathan Haidt, y publicó hace un poco un libro y se llama Generación Ansiosa, Anxious Generation. No es un libro cristiano, es un libro de psicología, y me encanta porque él dice algo que me llamó mucho la atención. Las personas que se deprimen cuando enfrentan amenazas de manera colectiva, se deprimen primero cuando se sienten aisladas, solas o inútiles. Uf. La depresión no comenzó así, ay, hoy me siento depresivo. No, comenzó antes. Primero te deprimes cuando te sientes aislado, cuando te sientes solo, cuando te sientes inútil. Otro problema, el problema no es solo la ansiedad, es el aislamiento que viene con esto. Y cuando lees esto y luego abres la Biblia, que hoy vamos a ver, si tienes tu Biblia, háblala, en Juan capítulo 20. Y cuando abres la Biblia y empiezas a leer lo que viene ahí, esto ya estaba escrito hace más de 2000 años. Precisamente esto. Y por eso el momento que se vive en Juan 20 es tan importante, porque Jesús entra en un cuarto lleno de miedo. Entra en un lugar donde las personas que están dentro del cuarto tienen miedo. Y no cambiaron las circunstancias, pero cambia la atmósfera. Y esa es la promesa de hoy. No siempre, Jesús no siempre cambia lo que está afuera, pero siempre puede cambiar lo que está dentro. En el mismo día de la resurrección, ese domingo, Jesús ya había aparecido a María Magdalena, a las otras mujeres, a los dos que estaban en Emaús. ¿Te acuerdas que lo hablamos la semana pasada? Los dos hombres que iban de camino a Emaús, y a Pedro. La noticia de la tumba vacía ya había circulado, y aún así los discípulos estaban encerrados con llave. Mira lo que dice el capítulo 20 de Juan, versículo 19. Ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, porque tenían que miedo de los líderes judíos. Y quiero hacer hincapié en esto, porque ellos tenían miedo. Los discípulos, sí, los discípulos también tenían miedo. No estaban orando con fe, no estaban listos para conquistar al mundo, estaban escondidos. Y porque no era que significaba que eran malos discípulos, sino porque eran humanos. Dile al de al lado, tú eres humano. Soy humano. Quiere decir que puedo tener miedo. Dile, tienes permiso de tener miedo. Es ok, dijo mi niño. Es ok, papi, es ok. Mira lo que pasa. Jesús acaba de ser crucificado. Sabían que podían ser los siguientes, porque lo estaban persiguiendo, y su miedo era completamente real. Había un miedo tangible y creíble en ellos. Pero mira, la palabra griega que Juan usa para las puertas es la palabra kekleismenon. Yo no hablo griego, así que si lo pronuncié mal, perdón. Pero me encanta, porque cuando te vas a estudiar un poquito la palabra, ¿por qué lo escribe de esta manera? Porque esta palabra no significa que eran puertas cerradas, así como uno cierra la puerta, está tranquilo. No, ¿sabes lo que significaba? Es que esa puerta estaba cerrada con candado, con llave, con cadena y con un palo atorado. Eso significaba. Era cerrado más allá de un... Ay, nada más cierra la puerta. No, es que nadie entre. Pon el armario y pon al más gordito que se recargue. Eso significaba la palabra. Tenían miedo, estaban tan cerradas, ese estado de miedo que lleva, que, y no fue un momento de pánico pasajero, un momento que estaban, que llevaban días viviendo, porque no sabía qué iba a seguir. Si somos nosotros, si vienen por nosotros. Pedro pues ya estaba libre, porque Pedro dijo, yo no lo conozco, se lavó las manos. Pero los demás, y eso importa, porque a veces el miedo no llega como un momento dramático. El miedo llega gradualmente, silencioso, y antes de que te des cuenta, ya llevas semanas, si no es que meses, encerrado detrás de ese cuarto. El problema no era que tenían miedo. El problema era que el miedo estaba llenando el cuarto. Y en ese estado, en ese cuarto asegurado, apareció Jesús. Y mira lo que sigue aquí. Versículo 19b, más adelante, y el versículo 20. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dice, la paz sea con ustedes. Y mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Y ellos, ¿qué? Se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Es interesante, porque la paz reemplaza el pánico cuando Jesús está presente. La paz reemplaza el pánico. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, había una canción, creo que de Paola Marino, no sé, que los que son de la vieja escuela, ¿no? Y cantaba una canción que decía, el amor de Dios echa fuera el temor. A veces tengo miedo y me pongo a pensar. Y empieza, ¿no? ¿Sabes cuándo cantaba esa? Cuando entraba al cuarto oscuro. De verdad, estoy siendo sincero. Como que, no, el amor de Dios, Señor, ven a mi corazón, porque tengo que entrar a prender el foco y el switch está hasta atrás. Mal utilizado. Pero sucede que cuando ves que estamos en pánico, en un miedo que nos agobia, ¿sí? La paz reemplaza eso cuando Jesús está en centro. No tocó la puerta, no pidió permiso, no esperó a que lo invitaran. Entró de pronto y lo primero que les dijo no fue una pregunta, no fue un regaño, no fue una explicación. Simplemente les dijo que la paz sea con ustedes. En griego, esa palabra eirene en el mundo griego originalmente describía el fin de una guerra entre naciones. Significaba que era el fin de la guerra. Y cuando decían, cuando hablaba la palabra paz, eirene era eso. En el Nuevo Testamento, moldeado por el concepto hebreo de shalom, ¿se acuerdas que es uno de los nombres de Dios? Shalom, que es paz. Y se expandió para significar algo mucho más completo. Que tengas integridad, bienestar, una tranquilidad del alma completamente independiente de las circunstancias externas. Está diciendo, no importa lo que pase. Te querís, dijo el güero. Relájate, ten paz. Cuando Jesús dijo, la paz sea con ustedes, no les estaba dando un saludo. Les estaba transfiriendo una condición del alma. Y fíjate el orden, porque Jesús primero declaró paz y después les mostró las heridas. La paz fue pronunciada antes de que vieran la evidencia. Las heridas simplemente fueron la confirmación de la paz que ya había sido dada. La paz no es una conclusión a la que llegas después de procesar todo. Porque habemos personas, yo soy una de ellas, que yo tengo que analizar y sobreanalizar y volver a analizar lo que ya había analizado. Para entender si en realidad estoy tranquilo o no. Pero la paz es un regalo que recibes antes de que entiendas todo. Hay una frase que lo dice de una manera muy simple. La paz no es la ausencia de problemas. La paz es la presencia de Dios. Es cuando tienes la presencia de Dios en tu vida, es que entonces tienes paz. No es que se fue, la tormenta va a estar afuera. ¿No? Y exactamente lo que está pasando en este texto. Jesús no vino a quitarle el problema inmediatamente. Vino a llenar el cuarto con su presencia. Y cuando Dios está presente, el miedo pierde autoridad. Aunque la situación no haya cambiado, pierda autoridad. Y hace siglos, Agustín de Hipona escribió en una de sus confesiones, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto, pero está inquieto hasta que descansa en ti. Muchas veces estamos tan inquietos en nuestra mente y en nuestro corazón porque no aprendemos a descansar en el Señor. Ay, sí, pastor, usted lo dice porque usted no está atravesando el problema que está pasando yo. Créeme que es algo que se aprende. Tú aprendes a confiar en las personas. ¿Por qué? Porque te cumplen cuando te dicen que te van a caer bien. ¿Te ha pasado? ¿Hay personas en las cuales tú no confías? Yo conozco dos, tres, ¿no? Que cuando me dicen algo, sí, está bueno, hombre. No te voy a creer porque ya dijiste muchas veces lo que iba a hacer y todas las veces que dijiste que lo ibas a hacer, no hiciste nada. Entonces cuando hay gente así, no, pero hay otra gente que viene y te dice, segurito te vas a dormir tranquilo. Lo mismo pasa cuando tú empiezas a experimentar la paz del Señor, es porque lo has comprobado una y otra y otra y otra vez. Y es fácil descansar. Lo que te voy a decir es, deja de sobreanalizar. Hay una pintura que por título se llama Peace, paz. Aquí va a aparecer. El título de la pintura. ¿Qué ves de paz ahí? Si hacemos un zoom, va a aparecer un cuadrito ahí. Y si le haces más zoom a eso, hay una palomita. Eso es paz. La paz no significa la ausencia de la tormenta y que está cayendo todo. Y está el río fluyendo y todo. ¿Y la palomita qué tiene? Paz. Eso es lo que significa. Si miras con cuidado, el artista no estaba describiendo la ausencia de tormenta. Estaba descubriendo, fíjate esto, la presencia de un refugio dentro de ella. ¿Dónde está tu refugio? ¿Dónde te estás refugiando? El agua va a seguir haciendo ruido. Uf, bastante ruido. Pero tienes dos opciones. Una, te arrulla o te tiene con miedo. ¿Qué va a pasar? No sé. Y eso es lo que Jesús ofreció en ese cuarto. Las puertas seguían cerradas, el peligro seguía real, pero cuando Él entró, algo cambió el ambiente. No las circunstancias, la atmósfera cambió. Y me encanta cómo Spurgeon lo dijo. Nuestro maestro, cuando estaba haciendo un comentario sobre este pasaje, dice, nuestro maestro fue a sus cobardes e incrédulos discípulos y apareció en medio de ellos. Dice, mira, estos eran cobardes y eran incrédulos y ahí se les apareció. Y dice, mi alma, se habla a sí mismo, ¿por qué no vendría a ti, aunque seas el más indigno? Si fui con ellos que lo estaban siguiendo, ¿cómo no va a venir conmigo? La pregunta para ti es hoy, ¿cuál es el cuarto que tienes cerrado? ¿Cuál es esa área de tu vida donde el miedo lleva días llenando el espacio? Porque Jesús no necesita que le abras las puertas primero. Las puertas están bien aseguradas y Él entró de todos modos. Jesús no entró para calmarlos. No solo para calmarlos. Mira lo que pasa más adelante, en el versículo 21-22. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. La paz reorienta tu identidad. Porque Jesús repitió la paz dos veces en tres versículos. Y es una, no es una repetición accidental, porque la primera vez era para calmar el miedo y la segunda fue para enviarlos algo. La paz no solamente es un regalo que recibes, es el fundamento desde el cual eres lanzado. No puedes ser enviado si aún no has sido bien establecido. Necesito que el Señor me dé paz primero para empezar a moverme. Fíjate el cambio de identidad. En el versículo 19 estaban escondidos, en el 21 están siendo enviados. Pasaron de miedo a misión. La palabra que Juan usa es apostelo. ¿Qué crees que significa eso? Apóstol. Cada persona en este cuarto pasó a ser de matetes, que es el discípulo, aprendiz o seguidor, a ser un apóstolo, que es alguien que ha sido enviado, un embajador con autoridad delegada. Lo único que cambió fue que Jesús entró y habló. Simple. Les dijo, tengan paz. Ah, pues ya, se me quitó. Tenía una conversación con una persona esta semana y ella es americana. Y una persona muy necia, tengo que decir. Y me dice, I feel sick. Le digo, don't feel sick. Me dice, me siento enferma. Le digo, no te sientes enferma. Me dice, ¿qué quieres decir con eso? Le digo, ese es the Mexican way. No, si los mexicanos así dicen. Mi mamá me dice, estoy triste. No estés triste. Ah, ya no voy a estar triste. ¿Me duele el estómago? Pues dile que no te duela. ¿Estoy deprimido? No estás deprimido. Y nos da risa, pero ¿sabes que la autoridad con la que Jesús hablaba, les decía de esa manera? Pero Él tenía la autoridad para decirlo. Dice, tengan paz. Calmadito. Y eso es lo que está hablando aquí. El Señor les habla con una autoridad. Y dice, el miedo te hace esconderte. La paz te hace avanzar. Ellos pensaban que eran los próximos en morir y Jesús les dijo, no, no son los próximos en morir, ustedes son los próximos en ir. Vayan. Y el soplo que Jesús hizo sobre ellos es la misma palabra griega que se utiliza en otro lugar en la Escritura, que es en Génesis 2:7, cuando Dios sopló vida en Adán, la cual eligió Juan con mucho cuidado porque está describiendo no solo un gesto simbólico, sino es un evento de una nueva creación. La misma presencia que originó la vida al principio está ahora creando nueva vida en ese mismo cuarto. Y eso cambia completamente la manera en que tú y yo nos vemos. Hay una verdad que muchos necesitamos escuchar. Tu identidad no se define por lo que sientes, sino por lo que Dios ya dijo. Tu identidad no es por lo que yo siento, sino por lo que Dios ya dijo. Dijo, ¿qué dijo 2 Timoteo 1:7? Los hombres de aquí, ¿se lo saben? Factor 1:7. Ah, no me la sabía. ¿Qué dice? Porque no tiene espíritu, ¿qué? De cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. No me dio miedo. Eso no fue lo que Dios puso en mí. Ellos se sentían asustados, vencidos, fuera de lugar, pero Jesús los llamó enviados y les dice, eso mismo a ti y a mí. No es lo que sientes, no es lo que te pasó, es lo que Él ya declaró. El año pasado tuve el privilegio de conocer a Johnny Erickson. Ella es una mujer que tenía 17 años cuando saltó de una lancha y cayó de cabeza en un lugar muy, muy, muy bajito. No había profundidad. Inmediatamente quedó paralizada de sus brazos y sus manos. En un instante sus brazos quedaron completamente sin movimiento, salió cuadrapléjica, paralizada del cuello hacia abajo para siempre. Los meses que siguieron estuvieron llenos, por palabras de ella misma, de rabia, desesperación e incluso pensamientos suicidas. sus oraciones eran más débiles, las más débiles que había pronunciado en su vida, porque ya dejó de creer, había miedo en ella. ¿Qué voy a hacer? Soy inútil, no me puedo mover, mis manos no sirven, mis piernas no sirven. Pero Johnny no encontró sanidad a su habilidad motriz. Vinieron amigos a comenzar a abrir la Biblia con ella y encontró una paz que no tenía nada que ver con su condición física. Y luego encontró algo más, una misión. ¿Sabes qué empezó a hacer? Empezó a pintar con la boca. Y hay una fotografía de ella donde está pintando con la boca. Empezó a pintar con la boca. Y más allá de eso, ha escrito más de 45 libros. Fundó una organización internacional de ministerio para personas con discapacidades. Se llama Johnny and Friends, y la puedes encontrar. Y es bien interesante que cuando ella pasa, se mueve en su silla de ruedas. Y la vi hablar en Global Leadership Summit el año pasado. Y ella pasa al frente y se para ahí enfrente. Y la gente le da una ovación porque es increíble que ella esté viva y que haga lo que ha hecho. Pero todavía no usa sus manos ni sus piernas. La paz no llegó cuando todo cambió. Ella no recibió paz cuando se le arreglaron las manos y los pies y empezó a moverse. La paz llegó cuando cambiaron las circunstancias. Llegó cuando llegó la presencia, y la presencia no la dejó quieta, la envió. Ahora tiene una misión. Y eso es lo que Jesús hace cuando entra a tu cuarto. Jesús no solo calma el miedo, reorienta quién eres. Señor, ¿qué quieres hacer con este miedo? Con esta debilidad, con esto con lo que estoy batallando, ¿qué es lo que quiere hacer? Porque muchos hemos dejado que el miedo, el fracaso, la vergüenza nos den el nombre. Ah, yo soy el que falló. Ah, yo soy el que no puede. Ah, yo soy el que no está listo. Pero Jesús, el que resucitó, entra y cambia la etiqueta y te dice: tú eres enviado. Tu miedo no te domina más. Yo controlo tu vida. Y luego la historia da un giro porque no todos estaban en el cuarto la primera vez, pero no todos recibieron eso al mismo tiempo, y eso también es parte de la historia. Mira lo que dice aquí, y creo que esto a lo mejor lo has escuchado, en versículo 24-25. Tomás, uno de los 12 discípulos al que apodaban gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Y ellos llegaron y le contaron a Tomás: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida en su costado. Entonces voy a creer. ¿Conoces a alguien así? Nah, mucha casualidad. Pero fíjate lo que pasa: la paz confronta tus dudas, no las condena. Tomás lo dijo en voz alta, lo que quizás otros estaban pensando, pero no se atrevían a decir. Él lo dijo muy directo. Hay personas aquí que se identifican más con Tomás que con otros discípulos. No luchan tanto con el miedo, luchamos más con la duda. Creen, pero con preguntas. Confiamos, pero con reservas. Y tal vez has pensado que la duda, porque soy tan dudoso, que me siento autodescalificado. Y lo que me llama la atención es lo específico que fue Tomás. No fue una duda vaga, fue precisa y articulada. Les dijo: hey, yo necesito hacer esto, esto y esto, porque entonces, hasta entonces voy a creer. No se fue, pudo haberse ido, porque no están locos, él se quedó. Y 8 días después, el versículo 27, mira lo que dice: se le aparece Jesús y le dice, con estas palabras le dice a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Y le dice: ya no seas incrédulo, cree. ¿Qué le dice a Tomás? No seas, ¿qué? Incrédulo. Ya deja de no creer. Cree. Dile al de al lado: cree. Dile: cree. Necesitamos creer. Jesús citó las condiciones que Tomás había visto palabra por palabra. Las había memorizado. Todo. Y le respondió. Cuando Tomás lo vio, lo que salió de su boca fue declaración más completa sobre la divinidad de Jesús en todo el Evangelio de Juan. Mira lo que dice el versículo 28. Mi Señor y mi Dios. Porque hasta que lo vio, hasta entonces creyó. El pronombre en griego es personal y posesivo. No el Señor, no un Dios, sino mi Señor, mi Dios. La duda más profunda, cuando es llevada a Jesús, en lugar de alejarse de él, no produce fe débil. Produce el tipo de fe que dice: ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Tomás no fue dado a creer a medias. Cuando siguió la evidencia hasta su conclusión completa, llegó hasta el final. Y Jesús terminó con algo que es directamente para nosotros. El versículo 29 dice: tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. No significa simplemente felices, significa satisfechos, plenamente en estado de favor divino. Jesús estaba declarando sobre los creyentes futuros, sobre ti y sobre mí, el mismo nivel de bendición que pronunció sobre los pobres de espíritu y las bienaventuranzas. La fe sin evidencia física no es fe de segunda clase. Y me encanta cómo C.S. Lewis lo dice: no puede darnos paz aparte de sí mismo, porque no existe tal cosa. No hay nada que exista fuera de Él que te pueda dar la paz que solamente Él te puede dar. Hablamos sobre la generación ansiosa en la que estamos ahora, ansiosa, aislada, sola. Y terminamos en un cuarto donde Jesús entra a través de puertas cerradas y cambia todo, sin que cambie nada afuera, pero cambió todo adentro. Y hay personas que también tal vez estamos pasando demasiado tiempo en un cuarto cerrado con llave. Hemos cerrado áreas de nuestra vida por miedo. Hemos cerrado conversaciones que necesitamos tener. Hemos cerrado emociones que necesitamos procesar. Hemos cerrado incluso nuestra relación con Dios. Y tal vez hemos llegado a pensar que la paz va a venir cuando todo se arregle. Ya cuando todo esté bien. Cuando ya me llegue la sanidad por completa, cuando ya me den la noticia buena que estaba esperando en mi situación migratoria, cuando mi hijo regrese a casa, cuando mi esposo cambie lo que le dije que cambiara, entonces va a haber paz. No, pero no hay nada que vaya a cambiar. Pero Jesús resucitó y Él sí puede cambiar y puede entrar, y cuando Él entra, todo cambia. Él sí lo puede hacer. Lo vimos en tres partes. La paz reemplazó al pánico, no porque cambiaron las circunstancias, sino porque cambió quien estaba en el cuarto. Lo vimos en los discípulos: la paz no solo te calma, te cambia por dentro y te da un nombre nuevo. Y lo vimos en Tomás, que llegó con sus dudas bien puestas y encontró a un Jesús que las había memorizado palabra por palabra. La duda honesta llevada a Jesús no termina en vergüenza, termina en la apropiación, decir: este es mi Dios, este es mi Señor. Y esa es la paz que te da la resurrección, no la que el mundo nos da. No la que viene cuando todo se calma afuera, la que llega de pronto cuando menos lo esperas, en el cuarto que tenías bien cerrado, ahí llega el Señor y te da paz. Ahora quiero preguntarte algo y quiero que seas muy honesto. Y esta no es la pregunta para tu esposa, para tu esposo, para el que está al lado, para tu primo, no. Esta pregunta es para ti. ¿Cuál es tu cuarto? ¿Cuál es ese cuarto que has mantenido bajo llave? Donde te has encerrado y el miedo se ha apoderado de ti. Puede ser una relación que no sabes cómo restaurar. Puede ser una decisión que llevas meses evitando. Puede ser una herida que nunca terminaste de procesar. Puede ser una duda que nunca le has dicho en voz alta a nadie. O simplemente puede ser cansancio profundo de pelear solo, de cargar solo, de pretender que todo está bien cuando por dentro el cuarto lleva mucho tiempo cerrado. Jesús no te está pidiendo que lo resuelvas primero. No te está pidiendo que llegues limpio, compuesto, con todo en orden. Las puertas estaban bien aseguradas. Y como quiera él entró. No hubo nada que lo detuviera. Lo único que hicieron fue estar ahí. Y eso fue suficiente. Y estoy seguro que habemos personas aquí que conocemos a Cristo, que hemos creído, que hemos caminado con Él. Pero en algún momento, sin darnos cuenta, comenzamos a cerrar puertas. Una decepción, una temporada difícil, un poco a poco, el cuarto se fue cerrando. Y si eso nos describe hoy, creo que hoy es la oportunidad de decir: Jesús, entra. Necesito que entres a ese cuarto donde ya la oscuridad se ha apoderado. El miedo me ha... como con el Spanglish, me ha friseado, me congeló, ya no sé qué hacer. No tengo todo resuelto, no he entendido todo, pero no quiero seguir con esa puerta cerrada. Entra. Y tal vez hay personas aquí que nunca han tomado la decisión de invitarlo y escuchar sobre Jesús, que quizás lleva tiempo en la iglesia, pero no han dado ese paso, quizás siguen cargando el peso solos, buscan paz en lugares donde no la entienden. Yo quiero decirte que Jesús está aquí. No como una idea, no como una historia bonita de hace 2000 años, sino como un Jesús que ha resucitado, que entra en los cuartos cerrados y te quiere decir: La paz sea contigo. Que tenga paz. La Biblia es bien clara: nuestro pecado nos separa del Señor. Muy claro. No es solamente el miedo, no es solo la confusión, es una necesidad real de salvación. Pero la buena noticia es que Jesús fue a la cruz por ti, por mí, y murió por nuestros pecados. Pagó el precio que tú y yo no podíamos pagar. Pero ¿sabes qué más? Resucitó. Y esa resurrección es exactamente por esto. Para hoy, para este cuarto, para que puedas recibir la paz que Él ganó para ti. La paz de Dios no significa que no habrá tormenta. Significa que la tormenta no te va a destruir. Si recuerdas la imagen de la paloma, el agua sigue cayendo, va a haber mucha agua. Pero la palomita estaba tranquila, en un lugar seguro. La Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y no es una promesa para los que tienen todo resuelto, porque no, es que hasta que tenga ya todo, entonces voy a seguir a Jesús. Yo ahorita no tengo tiempo. Bueno, sigue sin paz. No sé qué más decirte. No significa, porque dice pastor, es que usted es pastor, usted está bien cerquita de Dios. Usted sí sabe. No, yo soy humano como tú. Tengo miedo, mucho miedo. Me preocupan las cosas, me preocupa, soy humano. Me duele ver a mis hijos, sí, me duele ver a mis hijos. Me duelen las situaciones que pasan en el mundo, me duelen. Pero hay una diferencia, es que dice, Señor, ¿de qué me preocupo si tú tienes control? Yo ya aprendí a descansar en ti. Tengo un sobrinito que anoche se lo tuvieron que llevar a NICU, en el hospital de niños en Fort Worth. Si me pongo a llorar, no va a cambiar nada. Si me pongo a pelear con el doctor porque no dio el diagnóstico correcto, no va a cambiar nada. Pero yo aprendo a decir, Señor, tú tienes el control de la vida de ese bebé. Porque te he visto obrar una y otra vez y otra vez y otra vez. Esta no va a ser la excepción. Y si no le das sanidad, tú sigues siendo un Dios bueno. ¿Te estás loco, pastor? No, Dios sigue siendo bueno aún en medio del dolor y en medio de la pérdida. Que mi oración es que en ese bebé no se pierda. Y yo le puedo decir a mi hermano con mucha convicción, le digo gordo, ¿no? Le digo, gordo, tranquilo. Dios está en control. Así que si hoy te vengo a hablar de la paz es porque esa palabra me habló a mí. Y me ha estado hablando a mí estas semanas. Y ahora vienen unas semanas difíciles también. Pero tengo paz porque encontré a Jesús y le dije, Jesús, entra, porque si no entras, este cuarto me frisea y ya no me muevo. Necesito que entres. Quiero que hagamos algo juntos. Hay momentos en los que escuchar no es suficiente, hay momentos en los que necesitamos responder. No puedo, ay, qué bonita palabra, ay, sí, esa la aplica a mi prima, a mi esposa. No, es hoy hablamos de ese cuarto, ese lugar donde tu vida, donde el miedo ha estado ocupado espacio. Esa área que ha estado cerrada, donde has estado cargando solo, pensando demasiado, descansando muy poco. Pero cuando Jesús entra, no solo te lo reconoce, sino también se declara y te dice, aquí estoy. Porque hay cosas en nuestra vida que no cambian solo con pensarlas. Hay ansiedad que no se rompe solo con lógica. Hay temor que no se disapa solamente con tiempo. Hay cargas que no se sueltan solo con intentarlo más fuerte. ¿Sabes cuándo se rompe? ¿Sabes cuándo esas cargas dejan de ser cargas? Cuando el nombre de Jesús entra en el espacio. Y yo tengo que tomar una decisión de decir, Señor, necesito que entres a mi cuarto. Así que hoy no quiero que te quedes en silencio. Hoy quiero invitarte a que ahí donde estás, identifiques tu cuarto y comiences a declarar el nombre de Jesús. Lo decíamos ahorita, tu nombre proclamamos, Jesús, tú estás sobre todo, sobre el enemigo, sobre toda qué, oscuridad. Sobre mi familia, tu nombre voy a alabar. Aquí donde tú puedes decir, Señor, sobre mi familia, sobre mi mente, sobre mi futuro, sobre esa decisión, sobre esa lucha donde, que nadie más conoce. Jesús entra a ese cuarto. Porque yo sé que el miedo no tiene la última palabra. Tú tienes la última palabra. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. No como una rutina, no como una canción más, sino como una declaración. Vamos a declarar el nombre de Jesús sobre cada área de nuestra vida. ¿Dónde está?
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.